La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. En la Comunidad de Madrid, casi 500.000 de empleados públicos están llamados mañana a la huelga en protesta por la rebaja de sueldo de los funcionarios decidida por decreto por el Gobierno Central. Para quien esté pensando en cómo voy yo mañana a trabajar, que sepa que no hay huelga convocada en el sector del transporte, ni en metro, ni en los autobuses, ni en Renfe. Sí habrá un pequeño seguimiento en AENA, por parte del personal de control de vuelos, que no son los controladores, es el personal de control de vuelos. Así que si alguien tiene previsto viajar mañana en avión, puede que se encuentre con algún problema en el aeropuerto de Barajas. Luego les detallaremos qué servicios mínimos se han fijado en los sectores en los que sí se ha convocado la huelga: educación, sanidad, justicia, administración y demás. De todas formas, la cadena SER ha organizado un despliegue informativo que les mantendrá al tanto desde primerísima hora de la mañana de la incidencia que está teniendo la huelga de empleados públicos. Los sindicatos dicen que es solo un primer aviso para el gobierno, aunque se temen que no va a ser el único. Enseguida hablaremos con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Madrid. Desde el ámbito político, máximo respeto al derecho de huelga de cada uno y lecturas menos unánimes sobre el papel de los sindicatos en esta crisis. Lecturas del consejero Francisco Granados y del líder del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez.
Respetar la decisión que en el ejercicio de su libertad tome cada uno de los funcionarios. Sí que quiero constatar que hasta hoy ha habido una escasa defensa de los intereses de los trabajadores, del conjunto de los trabajadores y sobre todo de los 5 millones que han perdido su empleo por parte de los sindicatos, y que creo que sin duda hacer recaer los efectos de la crisis solamente sobre funcionarios y pensionistas es absolutamente injusto.
Respeto a las organizaciones sindicales y, ojo, respeto a los empleados públicos, porque los servicios públicos son sostenidos por empleados públicos, y el ataque que hacen desde el Partido Popular a las organizaciones sindicales, el ataque ese que se hace desde el Partido Popular a los empleados públicos, es un ataque que tiene como objetivo la línea de flotación de los servicios públicos en los que no cree el Partido Popular.
Lo dicho, que enseguida les contaremos cómo se prevé que afecte la huelga de funcionarios de mañana y hablaremos con los líderes de UGT y Comisiones en Madrid. Pero primero, más noticias de este lunes. Elsa García de Olas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace poco más de hora y media que ha concluido el último examen, el de lengua extranjera, de los tres a los que se han enfrentado hoy los alumnos madrileños que han estrenado la nueva selectividad. La generación del 27, Aristóteles, la transición y la constitución de 1978 o el teatro posterior a la guerra civil son algunas de las cuestiones que les han planteado. Mañana descanso por la huelga de funcionarios y el miércoles y el jueves se retoman los exámenes con las pruebas ya específicas.
En torno a 26.000 alumnos madrileños han pasado hoy los nervios del examen de acceso a la universidad, que por primera vez permite subir nota presentándose a exámenes voluntarios de materias relacionadas con la carrera que deseen cursar. Por lo que nos han contado esta mañana, la mayoría se han acogido a esta opción, sobre todo para sumar unas décimas vitales para carreras con alta demanda.
Para las públicas, sobre todo, que necesitamos nota, pues eso, nos han dicho que nos preparemos todas, por si acaso pinchamos en una, pues tener ahí un comodín.
O sea, para medicina, para esas carreras sí que determinará, pero para el resto no creo que cambie nada.
No es para tanto, son lo único los nervios, lo que te traicionan, pero no es para tanto, es un examen normal. El truco es ir tranquila, pero es que es imposible.
El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha presentado esta mañana un estudio elaborado por su partido sobre el estado de la educación madrileña. Lo han titulado Radiografía de un fracaso y, entre otros datos, destaca el alto índice de fracaso escolar.
En Madrid las tasas de abandono escolar superan en los periodos 2006-2007 la media española en 5 puntos. Eso tiene mucho que ver con los recursos que se dedican a educación en la Comunidad de Madrid. Los recursos públicos destinados a educación son claramente insuficientes en nuestra región.
Precisamente contra Tomás Gómez se ha querellado esta mañana el gobierno regional por denuncia falsa. El motivo es la petición de imputación que hicieron los socialistas madrileños de 45 altos cargos de la comunidad en el caso Gürtel. Una querella que ha presentado en el juzgado de guardia el consejero de Justicia, Presidencia e Interior, Francisco Granados, al que el líder socialista ha acusado de estar fabricando la defensa jurídica del ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo.
Francisco Granados ha puesto como ejemplo de la falta de rigor de los socialistas en la confección de esa lista de imputados, que entre ellos hubiera una persona fallecida.
con el caso de la persona fallecida, de don Matías Morante, que fue incluida en esa lista, como digo, como buena muestra del rigor que el señor Gómez utiliza a la hora de acusar a la gente de manera absolutamente sin fundamento. Nosotros, como digo, en defensa de todos esos funcionarios, decidimos también interponer una querella contra el señor Gómez.
Pues Tomás Gómez ha replicado a Granados que también se querelló contra el PSM cuando denunciaron la posible financiación irregular del PP a través de Fundescam, y ahora el caso está en los tribunales, y le ha acusado de estar ayudando al diputado imputado en el caso Gürtel, Alberto López Viejo.
El señor Granados puede tener dos intenciones. Una, intentar lanzar una cortina de humo, o puede tener una intención aún más malvada. Y mi pregunta es, y se la hago al señor Granados, ¿está intentando fabricar la defensa jurídica para el señor López?
Está grave. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias 112.
La víctima es un varón de 31 años que estaba reparando una pala excavadora cuando esta le ha caído encima, le ha dejado atrapado a la altura de la cintura, y han sido los propios compañeros los que han conseguido rescatarle. No obstante, cuando han llegado los bomberos de la Comunidad de Madrid y los sanitarios del SUMA, han encontrado a esta persona consciente, pero con lesiones severas a nivel torácico, abdominal y pélvico. Y una vez que han conseguido estabilizarle, le han trasladado al hospital 12 de octubre, donde ha quedado ingresado en estado grave.
En la Universidad Autónoma, unos 200 jóvenes han reventado la inauguración de un encuentro hispano-israelí esta mañana sobre energías renovables. Los manifestantes, que han increpado a los israelíes participantes, han golpeado y pintado un coche de policía municipal donde se resguardaban tres de los ponentes. Uno de ellos ha resultado herido.
Lo han hecho al grito de asesinos, fuera de Gaza y libertad al pueblo palestino. No ha habido detenidos, pero la Embajada de Israel ha condenado la agresión y ha pedido que los responsables sean llevados ante la justicia. El incidente se produce después de que la semana pasada el ejército israelí asaltara la flotilla humanitaria que pretendía romper el bloqueo, el de la Franja de Gaza, y que acabó con 9 personas fallecidas.
Y este mediodía se han entregado los premios Villa de Madrid 2009 en el patio de cristales del Palacio de Cibeles, en la sede del Ayuntamiento de la capital. César López Hiera, por la obra Bagdad, Ciudad del Miedo, Pureza Canelo, por su libro de poesía Dulce Nadie, o el músico Jairo Zabala, de Pedro, son algunos de los galardonados.
Un agradecimiento de la capital a quienes se esfuerzan por desarrollar su cultura. La actriz Blanca Portillo, premio a la interpretación dramática femenina, se ha encargado de dar voz a los galardonados.
Nunca he sido partidaria del término artista. Siempre he preferido el de trabajador de la cultura. Y eso es lo que somos, y lo que creo que hoy se está premiando aquí. El esfuerzo de unos cuantos trabajadores, cuyas herramientas son la imaginación, la inteligencia, la disciplina, la capacidad de soñar e imaginar otros mundos, trabajadores cuyo objetivo es abrir sus almas para conseguir abrir el alma de los demás.
Y a las 7:14 vamos a ver cómo está cada tarde el tráfico en la comunidad y en Madrid capital. Empezamos por las carreteras de la región DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay algunas dificultades en la A6, en la carretera de La Coruña, en la salida de la capital desde la Florida hasta Majadahonda, 4 kilómetros de nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en esa salida de Madrid. También en la entrada, pequeñas dificultades en 1 o 2 kilómetros en la zona del Plantío. La 2, la carretera de Barcelona, tiene para salir pequeñas dificultades en Torrejón de Ardoz. Idéntica situación en la 5, en la carretera de Extremadura, a la altura de Alcorcón, un tramo que no alcanza el kilómetro. Y en la M40, en la vía de circunvalación, pequeños problemas en Coslada, sentido carretera de Valencia.
En Madrid capital, ¿qué podemos contar? Centro de pantallas, Jesús Matsuki, hola.
Hola, buenas tardes. De momento lo más difícil en la calle 30, a partir del nudo de Colmenar, pasando por el nudo norte hasta alcanzar el nudo de La Paloma, también a partir del nudo de Costa Rica hasta alcanzar el puente de Ventas, o desde el puente de los Franceses en sentido A5. Del interior lo más difícil en sentido salida a través de Joaquín Costa y Francisco Silvela, hacia la Avenida América o en la Gran Vía hacia la Plaza de España.
En cuanto al tiempo, tenemos casi 30 grados en el centro de Madrid, pero se anuncian cambios en el pronóstico después de 2 semanas de estabilidad, de sol, de anticiclón, de calor. Atención, porque sobre todo a partir de miércoles va a haber una notable bajada de las temperaturas, 10 grados menos de lo que estamos teniendo ahora. Detalles para mañana, Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. En el cambio de tiempo que llega con esta semana, con la segunda del mes de junio, van a venir las temperaturas frescas que estamos todos esperando después de valores como los de hoy, por encima de los 30-32 grados en la Comunidad de Madrid. A partir de mañana, los vientos de componente oeste y suroeste empezarán a dejar valores más frescos, sobre todo durante el último tramo de la jornada de mañana y a partir del miércoles, el jueves y el viernes, con un bajón de temperaturas importante, porque antes de que finalice la semana las máximas caerán por debajo incluso de los 25 grados. De momento, esta jornada, la de mañana, esperamos que sea variable, con cada vez más nubes y finalmente algún chubasco en la sierra antes de que finalice el día.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.
Cadena Ser.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Fuenlaestock. Ven a la Feria de Apoyo al Pequeño Comercio de Fuenlabrada. Fuenlaestock. Miles de artículos, 100% de calidad. ¿Quieres comprar a lo grande y gastar muy poco? Fuenlaestock. Del viernes 11 al domingo 13 de junio de 2010. Recinto Ferial de Fuenlabrada. Miles de productos, 100% de confianza. Fuenlaestock. Cerca de ti.
Está claro, este es el mejor momento para comprar tu vivienda. A solo 10 minutos de Fuenlabrada, en el Mirador de Carranque, encontrarás chalet pareados con parcela de 400 metros cuadrados, donde disfrutar de una auténtica calidad de vida, a un precio verdaderamente irresistible, llave en mano y con una financiación de hasta el 100%. No lo pienses más. El Mirador de Carranque. Infórmate en el 902 10 15 42. 902 10 15 42.
Venga, vámonos, anda.
¿Pero cómo nos vamos a ir ahora si acabamos de venir?
¿No ves que me falla ya un poco la vista? Ya verás tú para salir ahora, de noche.
Lo que tenías que hacer era operarte ya de las dichosas cataratas. Que eres un miedoso y es muy sencillo y no va a pasar nada.
¿A que me quedo a dormir aquí? ¿Porque no puedo conducir de noche?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Bueno, ¿nos vamos ya o no?
Pero, ¿dónde vas con tanta prisa?
A Fuenlaestock, a comprar a lo grande por muy poco dinero.
¿Fuenlaestock?
Sí, la Feria de Apoyo al Pequeño Comercio de Fuenlabrada, donde podrás encontrar miles de artículos de confianza al mejor precio. Del viernes 11 al domingo 13 de junio en el recinto ferial de Fuenlabrada.
Pues vamos, que me voy contigo.
La Ventana, Madrid. Madrid. El público aplaude de pie al mejor espectáculo de la temporada. Piaf. Déjate sorprender por la número uno de los musicales en el mundo. Elena Roger. Piaf. Nuevo Teatro Alcalá. Últimas semanas. Entradas a la venta en taquilla, entradas.com y El Corte Inglés.
A principios del siglo XIX, cientos de miles de pioneros se unieron en caravanas para conquistar el lejano oeste. Y lo consiguieron. Hoy, tú eres el pionero. Únete a la caravana de los 40 principales y al mayor acontecimiento musical del año. Rock in Rio Madrid 2010. El mayor festival de música al aire libre te está esperando. Bon Jovi, Shakira, Miley Cyrus, David Guetta y muchos más te harán vibrar y disfrutar.
Con la colaboración de Radio Madrid y Agencia Negociadora del Alquiler.
Si quieres comprar una casa en la playa, ahora es tu momento. En Grupo Maersol elige el tipo de casa que quieras, en la zona que más te guste, desde Denia hasta Almería, a un precio rebajadísimo. Aprovecha la ocasión y disfruta este mismo verano de tu casa en la playa. Ahora puedes tenerla desde tan solo 66.000 euros. Infórmate gratis, 900-400-200, 900-400-200 o en grupomaersol.es.
Siete y veinte, mañana hay huelga de empleados públicos. Casi medio millón de funcionarios en la Comunidad de Madrid, unos 150.000 de la Administración Regional, están convocados a un paro de 24 horas en protesta por la rebaja de sueldo decidida por decreto por parte del Gobierno Central. En un minuto hablaremos con los líderes de UGT y Comisiones Obreras, pero antes, Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Antes vamos a recordar a nuestros oyentes en qué sectores no hay huelga, en cuáles sí y qué servicios mínimos hay fijados en estos casos para que mañana sepa cada uno a qué atenerse.
Sí, en el caso del transporte, que es un aspecto clave, que duda cabe en cualquier huelga, no se espera una gran repercusión, ya que los sindicatos en compañías, como por ejemplo el Metro, la EMT, Renfe o Adif, no tienen previsto secundar ese paro. En el caso de AENA, en Madrid, la huelga afecta al personal adscrito al control aéreo, pero no al resto de los empleados, incluidos los controladores. En cuanto a la atención sanitaria, los mínimos de los hospitales serán similares a los de un sábado o un domingo, eso es lo que dice el Gobierno regional, mientras que en los centros de salud se han establecido como mínimos los servicios básicos que trabajan durante un día festivo. En las emergencias se ha garantizado también un operativo capaz de hacer frente a posibles siniestros y también la atención de las llamadas a través del 112. Los sindicatos denuncian que la Consejería de Sanidad ha incumplido los servicios mínimos, ya que paradójicamente habrá más plantilla que en un fin de semana o en un festivo. Los colegios y centros educativos estarán abiertos y la comunidad garantiza la presencia presencia de al menos el director del centro, el jefe de estudios y un auxiliar, así como el personal necesario para atender los comedores. En cuanto a la Administración de Justicia, el Gobierno considera esenciales aquellos servicios como, por ejemplo, el registro civil o el reparto de documentos que deben estar en funcionamiento en cualquier situación para garantizar ese servicio público. De igual manera, también se consideran servicios esenciales los juzgados y fiscalías que estén de guardia y también los juzgados de violencia sobre la mujer.
Gracias, Felipe. Javier López, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes.
José Ricardo Martínez, secretario general de UGT en Madrid. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta, ¿qué seguimiento esperan los sindicatos de la huelga de empleados públicos de mañana?
Pues los sindicatos esperamos un seguimiento muy importante en los empleados públicos que pueden realizar la huelga. Acabáis de decirlo claramente, el gobierno regional, una vez más, ha fijado servicios mínimos que consideramos en muchos casos abusivos, que estamos acostumbrados. No obstante, nosotros con los servicios mínimos no vamos a hacer un caballo de batalla, porque somos conscientes de que hay muchos servicios que son esenciales para la ciudadanía y, por lo tanto, deben de tener una cobertura adecuada. Por lo tanto, con respecto a los que están llamados y a los que pueden hacer la huelga, creemos que el seguimiento va a ser muy importante. Lo hemos comprobado en las asambleas que hemos celebrado, en las reuniones que hemos celebrado con los trabajadores. Hay un malestar evidente en el conjunto de los empleados públicos y creemos que van a secundar la huelga y la manifestación, que posteriormente mañana a las 6:30 p.m. transcurrirá desde Cibeles hasta el final de la calle de Alcalá en las proximidades de la Puerta del Sol.
¿Qué criterios han seguido los sindicatos para decidir qué sectores van a la huelga y cuáles no? Porque, por ejemplo, en mañana en el sector del transporte no hay llamamiento a la huelga, ¿no? José Ricardo.
No, mañana efectivamente el criterio lo marca y lo fija el personal afectado, las empresas públicas del transporte, LAC, Metro, MT, Renfe, Adif, no están afectadas, los trabajadores no estamos afectados por la decisión del gobierno de rebajar los salarios. Hay convenios de empresa en este caso y no hay una afección por el incumplimiento del convenio del acuerdo alcanzado con los empleados públicos.
¿Creen que el hecho de que los funcionarios vayan por su cuenta a la huelga puede dañar su imagen frente a otros trabajadores que también hayan visto reducido su sueldo en esta crisis o que directamente se hayan quedado sin empleo?
Pues creemos que no. Ha habido unas medidas, las primeras medidas duras de ajuste del gobierno, que tienen que ver con los pensionistas, que tienen que ver con los empleados públicos, que tienen que ver con las inversiones públicas, con la cooperación internacional, etcétera. Son 9 medidas, todas dirigidas a las rentas del trabajo, todas dirigidas hacia los trabajadores y especialmente centradas entre los empleados públicos y entre los pensionistas. En este sentido, son las organizaciones sindicales con representatividad entre los empleados públicos las que han convocado, y con el apoyo, lógicamente, de las confederaciones sindicales de Comisiones Obreras y de UGT, esta movilización de los empleados públicos. Los trabajadores estamos muy pendientes de la evolución de esta crisis, estamos muy pendientes de las futuras medidas que pueda adoptar el gobierno en caso de que no haya acuerdo en materia de relaciones laborales, en materia de mercado de trabajo, por la incapacidad que están demostrando los empresarios y por la voluntad que ya han manifestado públicamente de que prefieren que el gobierno legisle a alcanzar un acuerdo que comprometa cosas con las organizaciones sindicales, y desde luego a la vista de lo que ocurra en esas negociaciones adoptaremos medidas más firmes y más contundentes, o esperemos que todavía en el corto espacio de tiempo que queda se puedan alcanzar acuerdos. Lo hemos demostrado con la negociación colectiva, lo hemos demostrado también en el caso de los empleados públicos. En septiembre del año pasado alcanzamos un importante acuerdo. El gobierno ahora ha roto ese acuerdo y, por lo tanto, son los empleados públicos los que van a secundar esta movilización. Si posteriormente se producen nuevas agresiones por parte del gobierno que debiliten la contratación, que precaricen el empleo, que pongan en cuestión las pensiones, pues lógicamente la respuesta será más amplia y más contundente.
¿Cuál es el objetivo de la protesta de mañana? Porque se antoja muy difícil que el gobierno dé marcha atrás en unas medidas que en parte vienen exigidas desde fuera.
Pues mire usted, la sociedad, en este caso los empleados públicos y los que no son empleados públicos, que no están llamados a la huelga, pero sí a la manifestación de por la tarde, lo que exigimos es respeto. Y yo creo que es un concepto que seguramente ha embadurnado por la crisis, por las consecuencias tremendas de la crisis y por todo lo que ello conlleva, pues se está perdiendo el respeto a la ciudadanía. Quiero recordar que hay un acuerdo firmado en el mes de septiembre que de manera unilateral se rompe y que en torno a esa ruptura pues ya se rompe todo. Rompemos el acuerdo con los empleados públicos y en vez de hablar de una reforma, de unas iniciativas políticas que intensificaran la decisión en la mejora de los ingresos, por ejemplo, pues se dirigen al gasto, se someten además a los mercados de una manera yo creo que bastante torpe, porque por empleados públicos, pero lo decía Javier, hablamos de pensiones, hablamos de dependencia, hablamos de eliminación del régimen transitorio de la jubilación, hablamos de la reducción de la ayuda oficial al desarrollo, hablamos de la eliminación o de la reducción muy intensiva también de la inversión pública. Es decir, yo creo que esta crisis, que está valiendo solo para destruir empleo, solo para agredir a los trabajadores y a las trabajadoras, básicamente a través de ese instrumento invisible e inabarcable que es el mercado, pues es una crisis que al menos nos tiene que llevar, y a los sindicatos nos lleva a la conclusión de que no la vamos a aceptar así como así, y que por lo tanto nos rebelamos ante medidas concretas que ha tomado este gobierno, que además de todo nos parece que son y van a ser muy ineficientes, porque desde su decisión hasta ahora, pues la bolsa va como va, el concepto que se tiene sobre el Estado, en las cuentas españolas son las que son a través de las agencias estas privadas de calificación de nuestra deuda. Es decir, ante este desastre del que no somos capaces de salir colectivamente, pues los sindicatos hemos tomado la decisión de, ante las primeras medidas, reaccionar con esta primera huelga general, que en este caso afecta a aquellos que son los primeros afectados, que son los empleados públicos, y con ellos los servicios públicos.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, decía esta mañana que es injusto que el peso de la crisis recaiga sobre funcionarios y pensionistas. ¿Comparten ese diagnóstico?
Pues acabamos de escuchar las declaraciones de Francisco Granados. Yo creo que Francisco Granados está cada vez más afectado por un pensamiento, yo diría que esquizoide, un pensamiento muy poco serio. Por un lado, es culpa a los empleados públicos y dice que las medidas que se adoptan con ellos son excesivamente duras, pero por otro lado es Francisco Granados quien lleva 2 años siendo incapaz de firmar un convenio colectivo y un acuerdo de empleados públicos con los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Cuando se creaba empleo, pues lo creaba la Comunidad de Madrid y Madrid iba como un tiro. Ahora que se destruye empleo, Francisco Granados dice que los sindicatos son los causantes de 5 millones de parados en España. Yo creo que es muy poco serio y da una buena muestra de la actitud que está manteniendo el gobierno regional y especialmente el Partido Popular frente a esta crisis. Comisiones Obreras y UGT, las organizaciones de empleados públicos, creo que somos muy serias. Hemos planteado desde el primer momento que lo que queremos es negociar la salida de esta crisis, que lo que queremos es un reparto equitativo y justo de la carga de esta crisis, y lo que nos hemos encontrado pues es un ataque frontal a las organizaciones sindicales por parte del Partido Popular y un ataque frontal a los empleados públicos por parte del gobierno del señor Zapatero, que recorta los salarios. Una cosa sería la congelación salarial, pero hay que recordar que en ningún otro país de Europa se está yendo tan lejos como en los recortes salariales que está produciendo el gobierno de Rodríguez Zapatero en este momento sobre los empleados públicos y la congelación de las pensiones. Creemos que hay que repartir los esfuerzos de la crisis y desde luego que cualquier esfuerzo es muy importante. Habrá que hacer los esfuerzos que haya que hacer, pero tienen que ser equilibrados. No se entiende que se congele la pensión de los numerosos pensionistas que hay en este país, mientras que en el Banco Bilbao Vizcaya su presidente va a cobrar una pensión de 80 millones de euros prácticamente el día que se jubile. No se entiende que se recorten los salarios de los empleados públicos cuando, como se ha hecho en otros países, no se aborda el salario de los altos ejecutivos, y los cerca de 250 altos ejecutivos de las 35 empresas del IBEX están cobrando medias salariales de 915.000 euros al año. Nos parece que desde luego es cargar la mano sobre quien menos puede responder, cargar la mano sobre los más débiles
y esto es algo que no vamos a tolerar las organizaciones sindicales. El esfuerzo tiene que ser equilibrado, justo, compartido, para salir de esta crisis con un esfuerzo colectivo de todos los ciudadanos y ciudadanas, y desde luego también y proporcionalmente de quienes más están ganando en este país y que siguen ganando más en este país.
Deduzco por sus palabras que comparte entonces el diagnóstico de que no es justo que la crisis caiga sobre funcionarios y pensionistas. Se ha quedado usted con la segunda parte de la intervención de Granados, sobre la que le iba a preguntar, que era eso que decía que los sindicatos no habían defendido debidamente a los trabajadores de este país, pero lo ha respondido usted todo ya en una sola intervención. Una última cuestión. Si la protesta de mañana no tiene un seguimiento masivo, ¿influirá eso en la convocatoria de una eventual huelga general? ¿Puede hacer que los sindicatos se lo piensen dos veces antes de convocar un paro general?
Nosotros no condicionamos, pero por la razón que te saludía y que comentaba Javier. ¿Me permitiera usted que una brevísima alusión también al señor Granados? Yo creo que la clase política y en el caso de algunos políticos deben de, para pedir el respeto de los demás, respetarse a sí mismos y desde luego respetarnos a todos, ¿no? Esta especie de estupidiario que empezamos a acostumbrarnos aquí en esta comunidad cuando se alude a los sindicatos o como responsables de no sé qué cosas, aparte de pertinaz, de destruye, lo destruyen los empresarios que no son sus amigos, o en este caso los sindicatos. Los sindicatos no nos dedicamos a estas cosas, nos dedicamos a... ojalá tuviera yo la sensación de que el gobierno, con aciertos y errores, se dedica a lo que tiene que dedicar. Dicho esto, mañana va a tener un seguimiento amplio de la movilización, porque los empleados públicos se sienten muy agraviados, se sienten en Madrid, además, muy heridos, muy poco considerados, poco respetados. Cuando no teníamos al señor Güemes provocando en la sanidad, tenemos a doña Lucía, que no se reúne con los sindicatos representativos del sector educativo. En política social, en materia de dependencia, invisibilidad total. Es decir, cuando decimos aquello que los gobiernos han de hacerse presentes cuando los ciudadanos tenemos necesidades, en Madrid vemos una película distinta. Por lo tanto, va a haber seguimiento de la movilización y en cualquiera de los casos una ulterior huelga general, una posible huelga general, lo hemos dicho, está muy condicionada y está referenciada en el diálogo social. Desde luego, si los empresarios mantienen la posición del ligazón con el Partido Popular desde el punto de vista político y mantienen la ligazón con esa teoría de abaratamiento a la entrada del puesto de trabajo, abaratamiento durante la permanencia en el puesto de trabajo, abaratamiento a la salida del puesto de trabajo y rebaja de las cotizaciones sociales con el deterioro que ello supone el estado de bienestar, tengo que decir que una movilización general está prácticamente servida.
Queda claro. Javier López, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, José Ricardo Martínez, secretario general de UGT en Madrid, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER. Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
gracias a ustedes.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.